lógicamente. Bueno, voy a saludar al señor Francesc Homs i Molist, que es portavoz del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Señor Homs, ¿qué tal? ¿Cómo anem?
Buenos días.
Bueno, la cosa va bien, ¿no? De momento. ¿Día soleado en Cataluña, por ahora?
Sí, por ahora, al menos en la ciudad de Barcelona, que es donde estoy en estos momentos, señor.
Sí. Bueno, y día intenso de campaña electoral. Ayer fue intenso de campaña electoral. Valóreme cómo están yendo las cosas a una semana vista de las elecciones.
Bueno, pues desde nuestra perspectiva, pues razonablemente bien, en el sentido, voy a precisar, no digo en el sentido estrictamente partidario, sino de que, bueno, pues que al menos la evidencia que creo que hay en Cataluña es que hay un debate intenso. Pasa una cosa que no pasaba antes, pues que todo este proceso que se ha generado en Cataluña ha despertado interés respecto a la política, ¿no? Cada uno, obviamente, pues desde su punto de vista, faltaría más, ¿no? Pero con un interés más alto que en otras ocasiones, ¿no? Y además, bueno, pues habrá, cada uno hará su juicio, lógicamente, pero finalmente, pues en un contexto de debate democrático, más allá de algunas declaraciones altisonantes, pues que siempre están en un proceso de estas características, ¿no? Y es en este sentido que yo, además, como portavoz del Gobierno, tampoco puedo ir más allá en la valoración, ¿no? Pero que creo que las cosas se desarrollan en un contexto razonable de lo que es un proceso democrático e, insisto, con un nivel más alto que en otras ocasiones en el interés por el debate político, ¿no?
Sí, digamos que hasta ahora, efectivamente, coincido con usted que no ha habido altisonancias, en el sentido de que no es una campaña grosera, para entendernos. Ahora, ¿coincide usted conmigo en que por primera vez esta es una campaña en la que cada uno ya trabaja a careta descubierta? Es decir, yo que siempre he pensado que Convergència y Unió era un partido separatista, independentista, en esta ocasión ya lo dice, pero no porque haya sufrido una transformación de la noche a la mañana, sino porque en este caso lo asume abiertamente y lo dice abiertamente.
Bueno, se puede contar así o también de otra manera, que es como yo lo veo, ¿no? Dicho sea con todo respeto, faltaría más, que es que las cosas en la vida pues tienen un proceso, tienen una evolución, ¿no? Que Convergència y Unió hemos defendido siempre, pues capacidad de decidir en Cataluña, el autogobierno, pues nuestra perspectiva, ¿no? Usted sabe y saben todos los oyentes, pues que nosotros no nos presentamos en el conjunto de España, ¿no? Somos una formación política catalanista que jugamos nuestra partida pues en Cataluña y para Cataluña, que hemos hecho grandes contribuciones, dicho esto con toda la modestia y humildad, pero las hemos hecho para el conjunto de España y que habrán ido bien para el conjunto también, ¿no? Pero que las cosas se han situado a un punto, y este es nuestro análisis, no otro, pues que bueno, que tenemos que coger un poco nuestro propio camino, sin voluntad, digamos, sin acritud, es decir, sin ir en contra de nadie. Al menos este es nuestro planteamiento, más allá de las consideraciones que cada cual pueda hacer.
¿Y cree usted que las perspectivas son que gane Convergència? No se ponen de acuerdo las encuestas si por mayoría absoluta o no, pero bueno, cerca de la mayoría absoluta. En cualquier caso, el próximo Parlamento catalán sería un Parlamento de una clarísima mayoría independentista, si se suman a los votos de Convergència los de Esquerra Republicana y los de alguno más que por ahí anda a rabanar la cuestión. Claro, cuando se tiene esa mayoría en este ámbito, en este aspecto, pues bastante amplia, aunque luego esos partidos estén en desacuerdo en otros asuntos, ¿qué se hace? Es decir, ¿cómo se aborda la cuestión? ¿Es previsible o pensable que de repente un día amanezca el Parlamento catalán y diga: nos declaramos hoy independientes, Estado independiente y adeu?
Mire, fíjese, nosotros planteamos, y yo creo que otras formaciones políticas también, manejar, cogiendo su expresión, ¿no?, que me parece en este sentido adecuada, manejar esa situación simplemente con las reglas de la democracia. Es decir, aquí la propuesta que llevamos por parte de Convergència y Unió, como usted sabe bien, pues es esta, la de plantear una consulta al pueblo de Cataluña, que nos gustaría que esta consulta pudiera ser de mutuo acuerdo con el Gobierno de España, porque creo que preguntar las cosas a la gente y dar la posibilidad a que cada uno y que cada cual pueda proponer sus alternativas, sus propuestas y defender las cosas en un sentido u en otro, pues que esto simplemente el ejercicio de la democracia es una buena forma, yo diría la mejor, de manejar las cosas cuando hay perspectivas distintas en la vida, ¿no? Y esto es lo que nos proponemos hacer, no otra cosa. Es decir, lo vamos a manejar con y a partir de las reglas estrictamente democráticas. Y a partir de ahí, lo que decía el pueblo de Cataluña, lo que vote el pueblo de Cataluña. Fíjese usted que si analizamos estos 30 años largos ya de democracia en España, pues lo que resulta evidente es que el comportamiento del electorado catalán, de la ciudadanía de Cataluña, pues ni mejor ni peor, insisto, ¿eh? Esto no es un elemento cualitativo, simplemente es distinto de cómo se expresa la ciudadanía del resto del Estado español, o como mínimo de la inmensa mayoría del territorio, ¿no? Entonces, este hecho diferencial, que insisto, ¿eh? No es ni mejor ni peor, cada uno pues tiene sus circunstancias, pues lo expresa de qué manera y fiel la propia democracia. Y ahí estaría un poco el sentido, decir, oiga usted, pues Cataluña hay una parte importante de la población que quiere orientar las cosas de otra manera, pues vamos a preguntarles. Esto es lo que planteamos y es el proceso que puede iniciar estas elecciones, ¿no?
Correcto. Y en tanto esa pregunta se articule el poder hacerlo desde la legalidad, que ahora mismo no lo contempla la legalidad, pero en fin, imaginemos que, bueno, eso tarda un tiempo. ¿Ustedes tienen la sensación o la tentación de considerar estas elecciones plebiscitarias? Es decir, no pudiendo convocar este referéndum por los impedimentos que correspondan, ¿harían la lectura de estas elecciones diciendo, miren, nos han dado a nosotros una mayoría suficiente que junto con los demás viene a equivaler que efectivamente el pueblo de Cataluña, interpretamos, está a favor de dar este paso? ¿Y en virtud de ello lo darían?
Mire, nosotros nos presentamos, y a ver si les sé contestar así, ¿no? Nos presentamos en las elecciones del 2010 con un punto principal en este terreno, por parte de Convergència y Unió, que era lo del pacto fiscal. Decíamos también en nuestro programa del 2010 que esto estaba en la línea del derecho a decidir, pero el punto central era el tema del pacto fiscal, ¿no? Cuando el señor Mas, el presidente Mas, digamos, llegó a la conclusión, a partir un poco pues de las cosas como han evolucionado, de la manifestación en Barcelona, de la imposibilidad, no digo de que el señor Rajoy aceptara el pacto fiscal, que tampoco se trataba de eso, simplemente que se abriera la negociación, que no se abrió, ¿no? Llegadas a estas circunstancias, el señor Mas pudiera haber interpretado, ¿no?, sin convocar elecciones, porque había una mayoría holgada en el Parlamento de Cataluña, pues para iniciar este proceso, ¿no? Uh-huh. Y no lo hizo. Dijo, como que el tema principal en mi programa era el hacer el tema del pacto fiscal, pues yo tengo que convocar unas elecciones porque el tema principal que creo que se tiene que poner en linda en el pueblo de Cataluña es el hecho de hacer una consulta. Fíjese que si esta consulta no se pudiera hacer, pues creo, sinceramente, que nosotros, fieles a nuestro compromiso electoral, que es lo que se discute este 25 de noviembre, es si vamos o no a hacer esta consulta al pueblo de Cataluña, pues deberíamos de actuar en consecuencia y simplemente en consecuencia a la idea de hacer la consulta, ¿no? A partir de aquí, pues las decisiones se tomarán en su momento, ¿no? Pero creo que este modus operandi, ¿no?, para decirlo así, que es el nuestro, pues seguiremos fiel a él, ¿no?
Es decir, que entiendo que antes de conocer la opinión del pueblo de Cataluña consultado en referéndum, ustedes no tomarían ninguna iniciativa al respecto de la independencia.
Efectivamente, en el sentido de que si nosotros, nuestro compromiso principal es hacer la consulta, y añadimos, y cuando se haga, nosotros seríamos partidarios, de ir en la línea de un Estado propio, ahí nosotros tampoco, digamos, vamos con las cartas disimuladas, ¿eh? Pero lo primero es hacer la consulta. Avanzamos que nuestra posición, cuando se haga la consulta, será la de ir hacia un Estado propio. Si tú tienes este tipo de planteamiento y luego, por razones las que sean, esta consulta no llega, pues bueno, tendrás que actuar en consecuencia a tu propio programa electoral. No podrás reinterpretar el sentido de estas elecciones. Lo que se plantea en estas elecciones es la posibilidad de consultar y de ejercer la democracia ante el pueblo de Cataluña. Creo, dicho sea de paso, pues que si la voluntad del pueblo de Cataluña en estas elecciones del 25 de noviembre es clara respecto a la idea de que se pueda hacer una consulta, un referendo en Cataluña, yo creo que entiendo que ahora el gobierno español, que está también de alguna manera u otra pues en el contexto de la campaña electoral catalana, pues se resista, ¿no? Pero si el resultado es claro y nítido en las elecciones catalanas, en el sentido de que la gente quiere que sea consultada, inclusive aquella gente, y lo dicen en las encuestas, ¿no?, que optaría por otra solución que la del Estado propio catalán, pues al final, si esto es claro, si es nítido, pues al final me imagino que como que el gobierno de España es un gobierno de un país democrático, pues sabrá encontrar la fórmula pues para que esta consulta sea algo posible, ¿no? Porque es que si no, ¿cómo lo van a justificar? Porque estamos hablando de esto, ¿eh?, de la posibilidad de consultar. Fíjese usted que, perdone que me alargue en la respuesta, ¿no? Fíjese usted que para aprobar el Estatuto de Cataluña, para que pueda entrar en vigor, ya se tiene que consultar al pueblo catalán. Sí, y si sí, no hay respuesta afirmativa en referendo, no se aprueba el estatuto. Pongo este ejemplo, que no es lo mismo de lo que estamos hablando exactamente, pues para hacer notar que el sujeto pueblo Cataluña es consultable y que usted decía bien, ¿no? Ahora esto no está previsto de proceso, ¿no? Pero se pueden articular vías legales, hay soluciones distintas para hacerlo, ¿no? Y si hay voluntad política, al fin y al cabo se trata de eso, pues el gobierno de España junto con las instituciones catalanas podrían promover una consulta al pueblo Cataluña respecto a cómo quieren enfocar su futuro. Disculpe.
¿Cree usted que el gobierno de la Generalitat lo haría igual en el caso de que no se articulara la base legal suficiente para hacerlo?
Bueno, nosotros hemos dicho que nos vamos a mover siempre en el terreno de la legalidad, ¿no? Que nos gustaría, porque creo que sería lo conveniente para todos, ¿no? Inclusive para el gobierno de España, insisto, ¿eh? Si el día 25 de noviembre una gran mayoría de la población catalana pide ser consultada, ¿no? Sería un acto, digamos, de coherencia democrática por parte del gobierno de España. Pero si no pudiera ser así, porque no hubiera la voluntad política por parte del gobierno de España, pues fíjese usted, nosotros tenemos, en el marco de una legislación, que es la española, en el marco del Estatuto de Autonomía, que es de la legislación española, ¿no?, un artículo que nos da competencias exclusivas pues para hacer y organizar consultas, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos capacidad de iniciar procesos por parte de la Generalitat de Cataluña, también lo dicen las leyes españolas, pues quizás de reforma de la Constitución, vete usted a saber, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos, el estatuto actual, y esto no fue, digamos, suspendido por parte del Tribunal Constitucional, nos atribuye la posibilidad de organizar consultas. Bueno, pues si esto es así, tenemos que desarrollarlo a través de una ley en el Parlamento de Cataluña para poderlo ejercer, pero no hay otro requerimiento, ¿no?
En los últimos días he venido escuchando, tanto a usted como al propio señor Mas, algunas reflexiones en las que se venía a reconocer que efectivamente si, pues tal como ahora mismo nos certificaba, ¿no?, el político escocés con el que hablábamos, que la Unión Europea no contemplara la entrada de un Estado desgajado, etcétera, 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 que habría que repensárselo. El repensárselo, ¿en qué sentido está dicho? Cuando digo, bueno, yo tendría que mirar.
No, está dicho en el sentido de que nuestro compromiso es para... Esto es una forma de hablar en el sentido de que nuestro compromiso en el contexto y en el proyecto de Europa es total. Yo le digo una cosa, es decir, cierto es que los tratados no prevén lo que se denomina pues una digamos un proceso de secesión interno, ¿no?, de separación interna de un Estado miembro, ¿no? Tampoco prevén la expulsión de 7 millones de ciudadanos europeos. Esto es así, ¿no?
Bueno, con lo cual sería, no los expulsaría nadie, se irían solos.
Se irían como se irían, ¿no? Se les expulsaría. Es que un servidor quien le habla, pues yo tengo la condición de ciudadano europeo y me lo reconocen los tratados europeos.
Sí, pero ¿no? ¿Por qué es usted español, no por otra cosa?
Bueno, pero los derechos de ciudadanía, como dicen los tratados, son inherentes a la persona, más allá de la nacionalidad. Entonces, que tengan un momento. Tú tienes ya adquiridos, la persona tiene adquiridos los derechos de ciudadanía y ahí los tratados son inequívocos y no prevén la expulsión en este terreno, ¿no? Entonces, como que esto es así, también, ¿no?, de la misma manera, si vamos a reconocer lo que dicen o no dicen los tratados, lo vamos a reconocer todo. Es verdad, no está prevista un proceso en los tratados de separación interna de un Estado miembro, como tampoco lo está que 7 millones de ciudadanos europeos dejan de serlo como consecuencia de un proceso político, ¿no? Entonces, yo creo, porque al final las cosas se resuelven y en Europa se están haciendo así, ¿no? Pues se intentan resolver, al menos desde la base del sentido común. Europa es un proyecto que ante el mundo es un proyecto de integración, no de disgregación. Cuando España entró en la Unión Europea, antes Comunidad Económica Europea, éramos 12 estados, ¿no? Ahora somos 27, en junio vamos a ser 28, y bueno, y las cosas un poco también vistas desde la perspectiva del sentido común. Que en estos momentos haya interés en presentarlas en un sentido, pues para ver si a partir de ahí la población pues ve las cosas pues como son. De hecho, que a mí esto, digamos, me ocupa, pero no me preocupa, ¿no? En el sentido de que las cosas son difíciles. Un proceso de estas características lo es de difícil, como lo es también la situación en la que estamos hoy. Es decir, no hacer nada también es muy complicado, ¿no? Pero que fíjese que más allá de los debates, al final, si hay voluntad democráticamente expresada, pues la obligación que tenemos los políticos y los gobernantes es encontrar soluciones.
Seguro, pero no como otra. Los de Macedonia, como los de Turquía, como los de Croacia, es decir... bien, esto es, bueno, pues ponerse, eso es ponerse a la espera. Yo no tengo ninguna duda de que Europa
sí,
es en
Cataluña. Los de Macedonia, los de Turquía y los de Croacia, antes sus ciudadanos no eran de la Unión Europea. Sí. Entonces, ahí hay una situación que de hecho es nueva. Si fuera tan clara, el presidente Barroso,
si usted quiere que los ciudadanos catalanes dejen de ser españoles, hasta incluso los que se lo sienten, eso comporta, claro, lleva desgraciadamente unas servidumbres. Y una de las servidumbres
puestos a especular, porque estamos usted y yo ahora en una conversación que está en el terreno de las posibilidades, ¿no? Puestos a especular en estas posibilidades, fíjese, quien le ha dicho que nosotros optáramos pues para que solo fuera posible el ejercicio de una nacionalidad. ¿Podría haber doble nacionalidad en un Estado propio en Cataluña? Uh-huh. Pues yo creo que sí. Yo creo que podría haberlo. Y además estas circunstancias se dan en otros países, ¿no? Y en otros casos. Con lo cual, se podrían encontrar, si hay, insisto, voluntad política. Se podrían encontrar soluciones, porque las hay, y precedentes los hay también, ¿no?
Hoy publica el diario El Mundo un informe de la UDEF que sostiene que parte de las comisiones que las empresas pagaban a Convergència Democràtica de Catalunya a través de la trama del Palau se han desviado a cuentas personales de sus dirigentes, ¿no? Es decir, la policía vincula cuentas en Suiza del señor Pujol, de la familia Pujol y del señor Mas con la corrupción de Convergència Unió. ¿Cómo ha sentado esto o cómo han valorado ustedes esta información?
Bueno, esto es mentira directamente. Usted dice la policía, ahí hay una referencia a un borrador, y además los titulares los pone el periódico El Mundo, uh-huh. En el sentido que usted dice, ¿no? Nosotros vamos a emprender pues las acciones legales correspondientes ante lo que es una mentira y una difamación, que yo creo que bueno, que es la constatación pues de que este periódico como que ve que su línea editorial, que es absolutamente legítima, de no compartir el proyecto que en este momento pues se articula en Cataluña por buena parte de fuerzas políticas y de la gente que hay en Cataluña, pues ya pasa al terreno del ataque personal a partir de la mentira y de la injuria, ¿no? Y cuando esto pasa, tienes que actuar legalmente y defenderte con las acciones legales, que es lo que le comunico que vamos a hacer, porque no hay más terreno. Nosotros no vamos a entrar más allá de decir que a usted esto es mentira y vamos a emprender acciones, las correspondientes acciones legales.
¿Y por qué no? Bueno, eso no deja de ser el periódico lo que hace es reproducir este borrador de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.
No. Si usted lo lee atentamente, que lo habrá hecho, no solo reproduce este borrador, sino que además lo interpreta y pone sus titulares y hace sus conjeturas, ¿no? Y claro,
no existen cuentas en Suiza y en Liechtenstein controladas por el señor Mas o por la familia Pujol, sostiene usted.
No, ya le digo yo que no. por eso vamos a actuar, ¿no? Si es que es muy gordo esto, o sea, vamos a actuar legalmente contra este periódico y ya está, no hay más.
Casimiro,
cuando uno
que
se pasa sí, en este sentido, pues ahí estamos,
¿no? Va a haber por alusiones, Casimiro. Sí.
Bueno, buenos días, señor Oms. Vamos a ver. La UDEF, para que la gente lo sepa, esta Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, ha investigado, entre otros casos, el caso Gürtel, y ha aportado información fundamental para la investigación de este caso de corrupción que afecta al Partido Popular. Es decir, no estamos hablando de una unidad policial partidista, sino de una unidad policial muy profesional y que está dedicada precisamente a eso, a la delincuencia económica. Este informe que nosotros reproducimos dice exactamente lo que dice el periódico, que es que una parte de las comisiones van por la trama Palau, una parte de ese dinero iba para Convergencia y otra parte, un 1,2% de esas comisiones, iban para dirigentes de ese partido como Jordi Pujol y Artur Mas. Usted podrá querellarse contra el... Querellese, por favor, querellese, porque estamos encantados de defendernos. Pero quien dice eso no es el diario El Mundo, es la UDEF. Y el problema que tienen ustedes no es con El Mundo, es con su comportamiento y con una investigación policial, señor Oms.
Bien, fíjese, ustedes publican, textualmente leo, que los fondos que el padre de Mas tenía en el extranjero son de su hijo y de Pujol. Esto, si lo dice la UDEF, pues me lo enseña, ¿eh? Pero en cualquier caso, es la interpretación que hacen ustedes del texto que asignan a la policía, pero no lo que hay, ni lo que hay, ni lo que dice la propia policía en este caso, ¿no? Insisto.
Le voy a leer, me permite que le lea un párrafo textual que dice este informe. Un 2,5% de esas comisiones revertía en los partidos políticos vinculados a la Generalitat y el 1,5% restante se destinaba a gastos, comisiones y colaboraciones de Félix Millet y sus colaboradores en el Palau, así como a cuentas privadas de algunos dirigentes políticos o familiares políticos directos más allegados. ¿Qué tiene usted que decir a eso?
Pues que no es lo que ustedes publican cuando dicen los fondos que el padre de Mas tenía en el extranjero son de su hijo y de Pujol, que verá que no lo dice en ninguna parte este informe.
Bueno, vamos a ver, lo que yo le quiero recordar, por ejemplo, es que la Fiscalía pidió el archivo por prescripción de una investigación sobre ese depósito de esas cuentas en Liechtenstein de el señor Mas y de su padre. Eso está archivado por prescripción. Ese archivo ha sido por prescripción, no porque no existiera esa cuenta, no porque el señor Mas no tuviera dinero en Liechtenstein, sino porque la Fiscalía entendió que ese delito fiscal estaba prescrito. O sea,
será interesante decir...
Si ustedes lo han explicado ustedes en este sentido también, lo que usted ahora hace referencia nada tiene que ver con el tema que ustedes lo mezclan, ¿eh? Entonces, cuando, insisto, yo le digo, y si no le invito a que lo haga, ¿no? Cuando ustedes destacan en su periódico, repito, leo literalmente, los fondos que el padre de Mas tenía en el extranjero son de su hijo y de Pujol, esto no lo dice el informe de la policía, es una interpretación que ustedes hacen y se equivocan, y no pasa nada, pues se equivocan, nosotros vamos a actuar legalmente contra ustedes, porque sabrán por qué actúan ustedes de esta forma, ¿no? Pero es evidente que ustedes ahí presentan las cosas haciendo decir a este informe de la policía lo que no dice. Y ya está, y nos vamos a defender, si no hay más.
Pues así se sustancian las cosas, exactamente. Uno argumenta su defensa, efectivamente, y luego los tribunales consideran lo...
Fíjese que lo que yo le leía de lo que publica hoy en El Mundo no está en cursiva ni entrecomillado, ni se puede extraer como conclusión del informe de la policía, ¿no? Con lo cual, bueno, pues que ustedes sean creativos pues en la narración de las cosas y les guste vincular una con otra, pues porque parecen semejantes y a ver así si hacen daño, pues sabrán ustedes por qué lo hacen, ¿no? Pero nosotros tenemos el derecho y la obligación, diría, en estos casos, porque fíjese ustedes han publicado muchas cosas, ¿no? Y nunca hemos actuado de esta manera que vamos a actuar ahora, porque creo sinceramente pues que han ido demasiado, digamos, en un terreno donde cuando las cosas son mentira, pues uno objetivamente se tiene que defender, si no hay más, tampoco tenemos...
Si ustedes tienen su sede embargada por esa investigación judicial del Palau. Ustedes tienen su sede, la sede de su partido.
No,
pero es que no, esto es muy
importante.
Y luego
hay una parte del informe.
Si usted me gusta mezclar cosas, pues.
No, mezclar cosas no. Es la misma, perdone, es la misma investigación. La investigación sobre el Palau ha detectado que hay cuentas en Suiza que podrían pertenecer al señor Puyol y al señor Mas. Eso lo dice la UDEF.
Y luego las conexiones con las cuentas del señor Farsana, ¿no? Que ha sido un hombre clave, por ejemplo, la trama Gürtel.
La trama Gürtel,
y los, bueno, dice el informe que los últimos beneficiarios eran Puyol, su hijo Jordi, concretamente su esposa Marta Ferrosola. Pero en fin, que esto, efectivamente, esto se sustancia
en
la defensa, porque tienen ustedes todo el derecho a la defensa. Y efectivamente, yo creo que lo más sensato es que ustedes lo ejerzan, por otra parte.
Claro,
exactamente. Bueno, pues señor Homs, ha sido muy interesante hablar con usted, créame. Como siempre, ya sabe dónde nos tiene para lo que considere oportuno.
Gracias por la oportunidad de
gracias por todo. Un abrazo.